una nueva región, el gobernador Frigerio, hablaba de cosas que tienen que ver con muchas de las cosas que nos están pasando a los victorienses. Por favor, pedían que mandaran los fondos, ¿no? Que mandaran los fondos, y es lo que grita, y lo que grita también las municipalidades de la provincia de Entre Ríos. Viene muy mal ese tema. Vamos a hablar con alguien que sabe de números y que es nuestro representante en la Nación, que él, ahora diputado, que vamos a hablar de los presupuestos. Aquí está el ex gobernador Gustavo Bordet. ¿Cómo le va, Bordet? Un gusto saludarlo, buen día.
Buen día, Roberto, un gusto saludarlo a usted, a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, yo quiero preguntar el tema del presupuesto. Ayer lo escuchaba cuando conformaron esta nueva posibilidad de en conjunto pelear para que manden lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Es una situación bastante extraña, ¿no le parece, Gustavo?
Mire, acá hubo un hecho que fue por demás significativo, que yo lo venía mencionando desde hace mucho tiempo, pero bueno, aquí no era como que se quería soslayar, pero que tenía una significación y que iba a tener en el tiempo, como efectivamente ocurrió, un impacto muy fuerte, no solo sobre las finanzas provinciales, sino también lo que tiene que ver sobre el deterioro de la calidad de vida de muchos ciudadanos. Y en este sentido, lo primero que advertíamos es que se dejaron de mandar desde el 10 de diciembre a la fecha todo lo que se denominan transferencias directas, que no son discrecionales, como por ahí dice. La discrecionalidad es otra cosa. Las transferencias directas, muchas de ellas están garantizadas por ley, como por ejemplo lo que significa la transferencia para la compensación de la caja de jubilaciones de la provincia, que al no haber sido transferido, esto tiene una compensación que representa en el año cerca de 40 mil millones de pesos. También las, y esto está por ley, también lo que son las transferencias de regalías y de excedentes de Salto Grande, lo que son transferencias para la obra pública que estaba convenida y que se paralizó, esto se dejó de mandar todos los fondos y las obras se paralizaron. Se dejaron de mandar programas que estaban convenidos también, que tiene que ver con salud, por ejemplo, los de salud sexual y reproductiva, los del remediar para compra de medicamentos, programas educativos que tienen que ver con, bueno, dos que son los más conocidos, que hoy es el eje del conflicto docente que tiene la provincia, que es el plus por conectividad y el FONID, que el FONID venía de una lucha de la carpa blanca, que usted recordará, ya sí, por los años 90.
Desde la Rúa.
De la Rúa, de ahí venía, y que siempre se seguía sosteniendo. Bueno, esta vez el presidente dejó de mandar los fondos a las provincias, y la verdad que esto produjo un desfinanciamiento en la provincia, admitido por el gobernador ahora cuando hizo la presentación del presupuesto días pasados, antes de ayer, donde dice que la provincia perdió arriba de 70 mil millones de pesos que había recibido en 2023 y que ahora no lo recibió. Bueno, nosotros veníamos advirtiendo esta situación que iba a generar un deterioro muy grande, no solo, repito, en las finanzas públicas, sino también en el bolsillo de la gente. ¿Y por qué digo el bolsillo de la gente? Porque había muchos subsidios que el gobierno nacional hacía a las provincias, como mayoritariamente lo hace en el AMBA, pero alguna partecita llegaba a las provincias, por ejemplo, para la energía eléctrica. Sí. Esos subsidios se eliminaron y el costo de esos subsidios no lo absorbe el gobierno provincial, lo absorbe el contribuyente. Por eso las facturas de luz crecieron y se fueron a precios exorbitantes. O, por ejemplo, donde hay transporte urbano pasajero, el boleto de colectivo. Sí, sí. El boleto de colectivo hoy está cerca de 2.000 pesos y va subiendo. Ahora se asombran en Buenos Aires porque también les ha llegado a ellos. Pero bueno, aquí en el interior siempre estuvimos de algún modo castigados con ese tema, pero ahora aún más, porque son subsidios que directamente la gente dejó de percibirlo y esto impacta en el día a día, porque es dinero que tienen que disponer para pagar servicios como el transporte, como la energía eléctrica, como el gas también. como el agua potable en muchos lugares, y que esto uno lo ve y lo analiza en el presupuesto que está presentado para el año que viene.
Eso.
No está reflejado recuperar esos montos que antes se tenían. O sea, claro, que esto inevitablemente no solo se va a perder, sino que se va a normalizar y se va a agravar aún más una situación de ajuste sobre la economía familiar y también sobre lo que es la economía pública de los fondos provinciales, que imposibilitan realizar obras, algunas que son muy urgentes porque son muy necesarias para la población, porque no estamos hablando de obras nuevas, sino continuar las que estaban, sí, o por lo menos hacer obras que son urgentes y que tienen que hacerse rápidamente para dar solución a la gente. Yo viajo habitualmente por la ruta 18. Había tramos, por ejemplo, el tramo 3 está casi listo para inaugurarse. Falta la señalización de los carteles y la demarcación, y no se inaugura, porque lo poco que falta no lo terminan.
Gustavo,
y esto es un peligro, porque estamos hablando de una ruta que se cobra vida de gente. Entonces, sí, son cosas que hay que trabajar.
Gustavo, y en el presupuesto que presentó el domingo, que se están observando, ¿no hay algo también para preocuparnos? ¿Va a faltar dinero también para la provincia? ¿Qué nivel tiene ese presupuesto para el año que viene?
Mire, el presupuesto para el año que viene, como le decía, no están contempladas las partidas, pero además hay un hecho que el presidente lo dijo, usted recordará, en la sesión, sí, donde las provincias tenían que hacer el ajuste, y que ese ajuste era de 60.000 millones de dólares, lo cual era un disparate, porque 60.000 millones de dólares significa la totalidad de las transferencias por coparticipación a todas las provincias. Después, el presidente de la Comisión de Presupuestos, que Esper, dijo que no, que eran solamente, lo entrecomillo a la palabra, 20.000 millones de dólares. Bueno, si son 20.000 millones de dólares y uno saca la cuenta cuánto le corresponde a Entre Ríos, de acuerdo al índice de coparticipación, que puede rondar más o menos el 4%, son 800 millones de dólares. Estamos hablando, a plata de hoy, si uno toma el dólar oficial a 1.000 pesos, 800 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata? Excede a los gastos de funcionamiento. Claramente tiene que salir de sueldos y jubilaciones. Esto va a significar hacer un ajuste sobre las jubilaciones, sobre nuestros jubilados, y hacer un ajuste sobre los salarios, no incrementándolo en la medida que la inflación se va comiendo el poder adquisitivo. Nosotros esto lo estamos advirtiendo que de piso solamente, si uno analiza los fondos presupuestarios, hay 280 mil millones que estaría perdiendo la provincia de Entre Ríos, porque se recortan otras transferencias directas que están previstas de la coparticipación, que hoy vienen de manera automática y que el año que viene van a dejar de venir, como por ejemplo un 11% para determinado, que se aplica de IVA para determinados productos, ahora no se coparticipa más. O sea que ahí nomás se está perdiendo 281 mil millones. Bueno, falta ajustar 500 y pico más para llegar a los 800 que decía Esperi, que decía Milei. Entonces, obviamente nos preocupa, porque esto no son solo, repito, finanzas públicas, tiene que ver con la economía real y de bolsillo de cada ciudadano y de cada familia.
Y con el circulante de toda la provincia también, ¿no?
Obviamente con el circulante, porque al no haber dinero, está bien, que uno puede decir, genera inflación, pero el problema es que hoy seguimos teniendo inflación con recesión, que es lo que se llama estanflación. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Yo creo que es un tema preocupante, que uno, desde el lugar de responsabilidad que tiene el deber de advertirlo.
Bueno, el gobernador también presentó el presupuesto para el año que viene. Yo ya vi que los diputados peronistas dijeron que no había dicho mucho, pero usted debe tener palabra por palabra de las que dijo Frigerio. ¿Qué le parece en el presupuesto, con la experiencia de 2 años de gobernación, de 2 veces pues gobernador?
Yo primero, lo que vi en el mensaje es que del presupuesto prácticamente no se habló. Se habló muy poco del contenido del presupuesto. Casi se hizo una mención muy elíptica, pasó muy por arriba. Se habló de que, bueno, de los altos costos que tiene, se habló de lo que hay que afrontar, pero no se habló de y las restricciones que ha tenido la provincia, sí. Pero no se desarrolló ningún plan, ningún programa para el año que viene, porque la ley de presupuesto es el manual de gobierno que tiene la provincia. La ley de presupuesto es lo que va a determinar en cuánto se va a recaudar y en qué se va a gastar el año que viene, qué es lo que se va a aplicar el año que viene. A mí lo primero que me llama la atención es que se pide una autorización para endeudarse en 450 millones de dólares en el exterior para obra pública, solo en un año, y de 240 millones de pesos, es decir, nuevamente con un dólar a mil oficial, estamos hablando de 240 millones de dólares para gastos corrientes, es decir, para cubrir este déficit fiscal, lo cual, si uno suma las dos cosas, estamos hablando de casi 700 millones de dólares de endeudamiento solamente en un año. Entonces, esto preocupa, porque yo escucho decir y hablar de la pesada herencia, pero me preocupa qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que va a pasar el año que viene. Y estos números, la verdad, a mí me llaman mucho la atención. Y por otro lado, se ve que no se habla de cómo se va a retomar la obra pública que está paralizada, que no se van a hacer obras que son importantes, que hay que realizar, porque, repito, impactan sobre la calidad de vida de la gente, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con dragado de los riachos para que Victoria pueda tener agua potable.
Eso le voy a preguntar.
Fundamental.
Justamente, escúcheme, Bordé.
Son no urgentes, son urgentísimas, porque uno puede postergar algunas cosas, pero no puede postergar el agua potable, no puede postergar la salud de la gente, no se puede postergar la educación teniendo paro todos los días porque no se llega a un acuerdo salarial. Más temprano que tarde, uno tiene que encontrar un punto de equilibrio y acordar con los docentes para poder cumplir con el calendario lectivo. Yo creo que estas son las cosas centrales y esenciales que deben ocupar algún gobierno. Ahora, lo que yo escuché hablar no fue nada de esto, Escuché hablar de modernización del Estado, de boleta única de papel para votar, de
digitalización
digitalización de los archivos, que está bárbaro. Ahora, eso no es lo urgente, lo urgente son estas cosas, y estas cosas se resuelven con recursos y con proyectos y con ejecución. Por eso que hay que trabajar fuertemente sobre estas cuestiones, que me parece que es lo, y no lo digo con ánimo de crítica, no, lo digo desde lo constructivo, porque son las cuestiones que impactan todos los días en la población.
Sin duda, sin duda. Bueno, también tengo que preguntarle, porque comienza el movimiento partidario, he visto reuniones del justicialismo y en distintos lugares, he visto exdiputados provinciales reunirse ayer en ex y actuales diputados, fueron a reunirse a Buenos Aires con gente de la Cámpora conocido. ¿Qué posición está el peronismo en Entre Ríos y qué posición tiene Bordé?
Se le puede decir mi posición. Yo creo que nosotros acá en Entre Ríos, en nuestro espacio político, tenemos que priorizar lo que nos importa a los entrerrianos, que son estas cuestiones las que estábamos hablando recién, y este es un mensaje que tenemos que transmitirle a la sociedad y no solo a nuestros electores. Hay una interna que se produce en el AMBA y es un tema que yo creo que nos excede, y en mi opinión es algo que nosotros tenemos, no podemos perder de vista los objetivos locales. Y está muy bien que nos reunamos, que podamos conversar, hemos hecho congresos partidarios, hay un dinamismo del justicialismo, y creo que en Entre Ríos hay grandes consensos y hay dirigentes muy importantes. Y lo digo desde el hecho de no volver a ser gobernador, porque me lo impide la Constitución, pero sí de aportar para el crecimiento de este espacio y que en 2027 podamos tener dirigentes que hoy tienen alta representatividad y están muy capacitados, tanto varones como mujeres, para llevar adelante una propuesta electoral, y es lo que es mi compromiso para trabajar en eso, ¿no? Pero falta mucho para eso, y hoy creo que tenemos, como le decía anteriormente, cosas urgentísimas que resolver, que debatir, y la verdad que me gustaría que estos sean realmente los temas de agenda y no temas que son intrascendentes y que pueden resolverse a lo largo del tiempo, mientras lo urgente, lo que está hoy, sigue pasando y postergándose.
Bien, Gustavo, mucha gente leyó y escuchó cosas sobre su presentación con respecto a los bienes. ¿Los ha explicado? ¿Usted tiene muy en claro los números como su profesión lo exige?
Absolutamente, absolutamente. Mire, yo he sido 8 años intendente, 8 años gobernador, no tengo ningún expediente, no tengo nada que haya sido observado ni por el Tribunal de Cuentas, que haya sido objetado, que haya sido materia de investigación. Siempre todos los actos de gobierno han sido transparentes. Mi declaración jurada está a disposición, yo estoy a disposición para rendir cuentas de todo y cada uno de mis bienes. La mitad de ellos los recibí por herencia, primero de mi madre, después de mi padre, y está todo perfectamente documentado y respaldado, y también he presentado una evolución, como corresponde, de todo mi patrimonio. Pero repito, más allá de lo patrimonial, que es algo que está perfectamente ordenado y demostrable, también quiero decir que jamás en 16 años de gestión tuve una acción, una intervención judicial por algún expediente o por algo que haya sido objeto de alguna sospecha. Nunca, jamás un empresario o algún proveedor o empresa ha podido decir que se le ha pedido algo indebido. Y las veces que detecté alguna irregularidad en un funcionario, automáticamente lo eché del cargo. Entonces, la verdad que por ahí a veces se quiere de menoscabar la figura, someter al escarnio público, pero bueno, esa es otra cuestión. Yo tengo la tranquilidad de poder demostrar todo y cada uno de mis actos de gobierno y de mi patrimonio.
Bien, finalmente, y lo último, este problema de la universidad, usted que ha ido a la universidad pública, ¿hasta dónde va a llegar este problema? ¿Hasta dónde veo que el presidente redobla la apuesta? ¿Esto puede desbordarse?
Mire, yo durante mi vida universitaria fui dirigente estudiantil, participé activamente del Consejo Superior de la Universidad. Me tocó la transición entre la dictadura militar y la democracia que asumía con Alfonsín. Y participé activamente de todo ese proceso. Y para mí la universidad fue un antes y un después. Yo empecé con una universidad donde había que rendir examen de ingreso para entrar, que era altamente restrictivo, donde estaba arancelada y había que pagar, a ir a una universidad de puertas abiertas, libre de arancelamiento, donde también en los claustros se aceptaba la pluralidad de ideas. Y la universidad pública ha sido formativa para generaciones de argentinos y, por supuesto, de entrerrianos. Yo estudié en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la UNER, y tengo una deuda de gratitud, porque fue lo que me formó, como no solo como en mi profesión, sino también en valores que la educación pública y que la universidad pública le da a cada estudiante y a cada graduado. Lo que ocurre hoy lo veo con muchísima tristeza, lo veo con mucha tristeza, porque hay un plan sistemático de querer socavar la universidad pública y la educación pública, y que vuelva a ser una cuestión elitista, donde quien tiene plata estudia y quien no tiene plata no puede ir a la universidad. Cuando yo asumí como gobernador, a mí me decían que tenía que ajustar sobre la UADER, que la UADER tenía un presupuesto altísimo, que en ese momento implicaba millones de pesos a las arcas provinciales. Cuando empecé a ver los números, no vi cuánto de lo que se gastaba, vi cuántos estudiantes había. Había 25.000 estudiantes. Y uno piensa, si uno recorta el presupuesto de esos 25.000 estudiantes, que esto lo paga la provincia, la UADER, esos 25.000 chicos, ¿a dónde van? Algunos tienen que irse afuera a la provincia, estudiar a otra provincia, porque no hay carreras suficientes acá en Entre Ríos. Esos son algunos, pero los más directamente no pueden estudiar nada, no tienen ninguna chance de estudiar. Entonces, meterse con la educación pública, meterse con la universidad pública, la verdad, es un límite del cual es muy difícil volver. Y es una cosa preocupante, porque si uno analiza lo que está previsto para el año pasado, se va a perder un 40% en valores reales con el presupuesto. Volvemos a hablar del presupuesto 2025, se pierde un 40% para la enseñanza en general, universitaria y también en los demás niveles. Entonces, Esto es lo penoso, que nosotros estemos en un conflicto sin resolverse, donde no se pueden pagar los costos mínimos en las universidades, y también acá en la provincia de Entre Ríos, donde no se puede resolver un tema salarial desde hace meses y que hay paros permanentes y demanda insatisfecha. Yo creo que son las cosas que son de urgente solución, porque en definitiva es lo que hace a la formación de nuestros hijos, de nuestros ciudadanos.
Bien, para darle un toque local, cayeron piedras mal en Concordia hace unos días y las naranjas y la mandarina van a estar muy caras. ¿Se afectó mucho esa producción de Concordia que tiene, incluso de otros cítricos y de otros?
No, a ver, de cítricos no afectó tanto la fruta. Ajá. Porque ya es una época donde la zafra termina, la zafra fuerte, que acá es mandarinas y naranjas, termina prácticamente fines de septiembre, está terminando. Ajá. Lo que comienza en nuestra zona y que tiene un impacto muy fuerte es el arándano.
Claro.
Que en épocas pico emplea 17.000 personas. Esta es una época pico, ahora, en este momento, y que tiene un periodo de cosecha de septiembre a diciembre, que le da continuidad a la zafra de mandarinas y naranjas. Pero el granizo que cayó no afectó demasiado la fruta del arándano, porque bueno, muchos establecimientos tienen cubiertos con mallas las plantaciones, y tampoco fue la zona donde están la producción de arándano, que la zona de Estación Yuquerí, La Criolla, Villa Sorraquín, Colonia Yuí, toda esa franja no fue de las más castigadas por la piedra. Mejor. La piedra se dio más en la parte de Quintas de Citrus, que está, si uno lo quiere graficar, un poco más alejada de ese arco, que impacta quizás más en el departamento Federación, más la zona de Chajarí, Federación, pero repito, no impactó tanto sobre la fruta, sino sobre la planta chica, que por ahí le produce quebraduras y eso, y es más difícil, va a ser más difícil para la cosecha que viene, pero bueno, son siempre las contingencias climáticas que nos toca atravesar.
Gustavo Bordé, contador, ha sido muy amable, diputado nacional, y le pido por favor que cada vez que pueda meta la cuchara para que vengan una draga y nos drague todo por donde venía la lancha. Es la única manera, como usted lo dijo una vez, ya lo escuché en el Congreso, es la única manera que le demos vida a tu... Realmente duele verlo de una colina a cómo está la isla, Bordé, así que cuando pueda...
Sí, lo sé positivamente, tengo el compromiso, he estado hablando mucho con Laura, que ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para autorizar una emergencia económica. He estado hablando con Graciela Abad, que en su carácter de ex legisladora me aportó muchísimo para el proyecto que llevé adelante, y también con Isa, ¿no?, que le toca una patriada brava, pero es una mujer con mucha garra.
Gracias, Bordé, hasta la próxima, muy amable, muchas gracias.
Gracias, Roberto, un fuerte abrazo.
Gracias. El diputado Bordé en la mañana de Caminando.